Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales. Como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con Room Service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la semana internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Room Service en la Selva Global, a este nuevo episodio. Hoy tenemos mucho material, vamos a ver cómo compactamos un poco, pero vamos a empezar el programa con una entrevista que me hizo sobre el tema de la guerra en Irán, Jorge Fontevecchia en Perfil, y después yo haré un análisis antes de pasar a otros temas quizás un poco más livianos para aligerar el peso de esta compleja situación que estamos viviendo a nivel global. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar con la entrevista en Perfil y después seguimos con algunos comentarios.
Andrés, muy buenos días. Jorge Fontevecchia los saluda. Muy interesados en tratar de entender una perspectiva, su perspectiva de lo que está pasando en Irán. Realmente Trump está perdiendo, está negociando. Cuando Irán dice que no acepta, es una forma de negociar. ¿Cuál es su propia expectativa de cómo va a avanzar esto en las próximas semanas?
Bueno, básicamente yo creo que hubo un mal cálculo por parte de Trump con respecto a que iban, empujado un poco por Israel, que tomó la iniciativa, a que iban a tener una resolución rápida del conflicto con Irán. El conflicto se ha prolongado, ha escalado crecientemente y fuimos pasando por distintas etapas en cuanto a los objetivos de Estados Unidos. Por un lado, contener el desarrollo nuclear, después el misilístico, después el cambio de régimen, y ahora estamos focalizados en el tema del Estrecho de Hormuz, entre otras cosas, como uno de los ejes. Ahora, en este marco, parecía indicar todo que la propuesta de llegar a algún cese al fuego, por lo menos iniciar algún tipo de conversaciones en torno a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, es más bien una expresión de deseos por parte del presidente Trump como una salida a esta situación en donde está, que no sabemos hasta qué punto cuenta con el apoyo de Israel, porque Israel aparece como ausente en estas posibles conversaciones, y que tiene un rechazo total por parte de Irán, que dice que sí, bueno, recibieron mensajes a través de la Mamad, pero que no hay negociación posible, porque Irán sí ha aprendido su lección. Las dos guerras pasadas se iniciaron en el medio de negociaciones con Estados Unidos. Entonces, en esta situación, lo que podemos ver es que va a haber probablemente una escalada por parte de Estados Unidos. Estados Unidos está tratando de presionar a Irán para llegar a algún tipo de acuerdo, y por eso está movilizando tropas con la amenaza de un desembarco terrestre eventualmente. Yo lo veo difícil, pero sí va a haber una escalada. Y por otro lado, seguir negociando dentro de lo posible, pero la posición iraní es muy clara al respecto, y además los puntos que se plantean en los 15 puntos de Trump que se presentaron para la negociación y los que plantean los iraníes son difícilmente compatibles. Entonces estamos en un impasse en ese sentido.
¿Vale la comparación con Vietnam para Estados Unidos o los rusos con Afganistán?
Yo creo que es distinto en otro sentido, que esto, la resistencia o la capacidad de enfrentarse a la situación por parte de los iraníes es de otra calidad, se ha mostrado con una sostenibilidad distinta y además implica toda una región que queda involucrada en el conflicto. Y pasó eso también en Vietnam hasta cierto punto, pero no tanto como aquí, donde tenemos a los países del Golfo Pérsico involucrados. La situación se expande, hay posicionamientos e impacto, obviamente, a través del impacto sobre el mercado, impacto a nivel global, y esto define también un poco quiénes son los que se van involucrando en mayor o menor medida desde afuera de la región. Para Israel, el objetivo claramente está en la región, en lo que pueda ganar en el marco de sus objetivos en la región. Para Estados Unidos, el problema se ha complejizado muchísimo porque esto tiene un impacto en el mercado global, no solamente en términos de la subida de los precios del petróleo y del gas, sino también en términos de cómo esto va a repercutir, por un lado en la inflación en Estados Unidos y a nivel global, y por otro lado en la situación política en Estados Unidos con respecto a las elecciones de medio término, donde probablemente esté afectada la posición de los republicanos.
Andrés, estamos frente a uno de esos galimatías históricos, porque tanto Israel como Irán consideran la existencia del régimen del otro una amenaza vital y por tanto no hay forma de que puedan negociar, o cualquier negociación sería simplemente un interregno hasta el nuevo combate, y finalmente hasta que uno de los dos no logre modificar sustancialmente al otro, en el caso de régimen iraní, la desaparición de Israel, en el caso de Israel, la desaparición del régimen iraní, no de Irán, hace que esto no tenga resolución hasta que se llegue a un punto final?
Yo creo que no tiene resolución, por lo menos en la coyuntura actual, por lo que estamos viendo, porque la escalada sigue de lado y lado. Las posibilidades de un acuerdo de paz sostenible son limitadas, y la rivalidad y la competencia en el marco regional entre Israel e Irán no van a desaparecer a corto plazo. Entonces, lo que tenemos es que esta pugna va a continuar independientemente de que se avance, a mi manera de ver, en una negociación entre Irán y Estados Unidos. La confrontación Irán-Israel va a mantenerse, además porque Israel tiene un proyecto muy claro e Irán es un obstáculo para ese proyecto, y Irán tiene una perspectiva muy clara con respecto a dónde debería quedar Israel en el marco regional, relegado a un segundo plano.
Y en estas épocas de polemarket le hago una especie de pedida de apuesta gratuita. ¿Quién de los dos va a ganar a su juicio?
Es difícil hacer pronósticos a más largo plazo. A corto plazo yo creo que sí, Irán está ganando. Inclusive tiene un par de, yo creo que tiene un par de elementos de reserva para jugar en esta confrontación, no solo con Israel, sino fundamentalmente con Estados Unidos. Y esto tiene que ver, lo hemos discutido con algunos colegas, pero tiene que ver con que en este momento Irán controla el estrecho de Hormuz. Sabemos que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo, pasa un porcentaje del gas que se consume a nivel mundial, pero hay otro estrecho, que es el de Bab el Mandeb, donde hay una presencia hutí que es aliada de Irán. No ha sido, ese estrecho hasta el momento no ha sido cerrado o controlado por Irán o por sus aliados, pero potencialmente podría ser, y por ahí pasa el 10% del comercio mundial. Ese es un elemento. El otro elemento es que la capacidad de Estados Unidos de iniciar una operación terrestre en Irán es bastante limitada. Yo creo que este movimiento de tropas que se comenta tanto, que viene como parte de la negociación, es un elemento de presión. Pero la capacidad real de 6.000 marines de avanzar en una operación terrestre en Irán es por lo menos dificultosa. Y más en la isla de Kark, donde además sencillamente, como están moviéndose los iraníes, pueden plantear, bueno, la isla de Kark tiene el 90% de las refinerías y los depósitos de petróleo de Irán. Si hay un avance sobre esto, bueno, nadie descarta que hagan explotar todo y sigan como puedan por otro lado. Esto es desde luego una hipótesis extrema, pero todas estas cosas están en juego en este momento en el tablero, en un momento en donde realmente el diálogo no avanza, no hay interlocución entre Estados Unidos y Irán, y mucho menos con Israel.
Andrés Servín, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo fraterno, muy gentil por su tiempo.
Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido una entrevista muy intensa, lamentablemente con poco tiempo, y hay dos aclaratorias que quisiera hacer, que no me pude extender durante la entrevista, sobre dos aspectos particularmente geográficos, estratégicos, que quizás no quedan claros. Primero, ¿qué es el estrecho de Bab el Mandeb? El estrecho de Bab el Mandeb es un estrecho que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico. Y sobre su costa están las fuerzas hutíes que acaban de entrar en el conflicto hace unos días, atacando Israel. Entonces, es una ruta muy transitada, pasa por ella 25% del comercio internacional, 8% del gas licuado y más el petróleo. Entonces, es una zona particularmente sensible que hasta este momento no ha sido un estrecho que no ha sido cerrado, pero que potencialmente puede suceder que se cierre en algún momento y con eso se reforzaría el impacto sobre la economía internacional que ya tiene el estrecho de Hormuz. La otra aclaratoria es con respecto a la isla de Kark y ahora voy a explicar por qué. La isla de Kark, que no está en el estrecho de Hormuz, está más arriba del estrecho de Hormuz, digamos, hacia el norte. La isla de Kark es importante porque es una isla, parte del territorio de la República Islámica de Irán, donde se concentra el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Hay una base naval, hay una base aérea y hay toda una serie de capas de defensa en esa isla. ¿Por qué es importante comentar sobre esta isla? Porque probablemente sea el punto, en caso de haber una operación terrestre por parte de Estados Unidos en donde se va a concentrar el esfuerzo de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en términos de la guerra con Irán, en términos de una coyuntura muy particular para la administración Trump. Pareciera que hay dos alternativas en juego, dos opciones tendría Trump en juego. Una de ellas sería negociar y salir del conflicto, entre comillas, cantando victoria, diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada, Ya vencimos y destruimos parte de lo que queríamos destruir en Irán y generamos un cambio de régimen porque ha habido un cambio generacional y con esto salimos victoriosos. Ahora, esta opción está complejizada por el hecho de que el estrecho de Hormuz sigue cerrado por parte de las fuerzas de la Guardia Republicana Islámica. Y es muy difícil cantar victoria en ese contexto cuando el grueso de la circulación del petróleo y del gas licuado que se produce por el estrecho no se produce porque está bajo control de las fuerzas de Irán. Entonces, en la otra opción que le queda, y yo voy a volver ahora sobre el tema de la negociación, la otra opción que le queda a Trump es escalar en el conflicto. Y dentro de eso hay una movilización de marines y tropas terrestres que potencialmente se han anunciado en estos días y que potencialmente podrían justamente desembarcar en territorio iraní. Lo que pasa es que los analistas expertos en estos temas dicen que con una fuerza de aproximadamente entre 8 y 8.500 hombres es muy difícil realmente hacer inclusive una operación quirúrgica en la isla de Kark como para tomar todas las instalaciones petroleras iraníes, sumándole a esto que va a haber una resistencia tanto en la isla como desde tierra firme y quizás, yo agregaba recién en la entrevista, no está excluida la posibilidad de que frente a un avance de las tropas norteamericanas pueda haber algún tipo de solución muy drástica por parte de los iraníes volando algunas de estas instalaciones, lo cual tendría a su vez un impacto redoblado sobre los precios del petróleo a nivel internacional y sobre la economía global. Entonces, aquí están las dos opciones en juego. Habría que ver por cuál de ellas se inclina. Pareciera que en este momento está jugando, valga la redundancia, con las dos opciones, Trump. Por otro lado, hay un intento de cuatro países encabezados por Pakistán, con la participación de Turquía, Egipto y Arabia Saudí, de tratar de impulsar algún tipo de diálogo entre Irán y Estados Unidos para llevar esto a algún tipo de acuerdo de paz. Pero esto se ha dificultado mucho porque los iraníes dicen que ellos no negocian, por un lado, y por otro lado, pese a que Trump dice que el fin del conflicto está cerca, porque básicamente están conversando con un nuevo régimen, sencillamente ha habido un recambio, pero no un nuevo régimen, y presentó un plan de 15 puntos, pero el plan no ha sido aceptado por los iraníes, con lo cual tenemos una situación extremadamente compleja, un impasse, en donde en los próximos días se verá qué es lo que sucede, teniendo en cuenta que el ultimátum de Trump para la apertura del estrecho de Hormuz por parte de las fuerzas iraníes tiene como fecha límite el 6 de este mes, perdón, del mes de abril. En consecuencia, estamos en una situación bastante, como decía, bastante compleja, en donde el espacio para las negociaciones está bastante limitado y además donde no se han incorporado otros actores relevantes, digamos. Por un lado, Israel. Israel no ha fijado una posición, sigue atacando a Irán, ha ampliado su frente en el Líbano, combatiendo a Hezbollah y probablemente siga en esta estrategia de expansión territorial con tal de asegurar sus propios intereses en la región. Y por otro lado, habría que calibrar en esto cómo actúan los países del Golfo Pérsico que han sido atacados en alguna ocasión por Irán, más que nada las bases norteamericanas que se encuentran allá, que tienen una gran preocupación por cómo va a evolucionar esto, porque entre otras cosas, su producción petrolera en este momento no sale con la fluidez prevista y obviamente esto afecta sus respectivas economías, su infraestructura y además su población civil. Bueno, este es el panorama al día de hoy, como decía, bastante complejo de la guerra en Irán. No sabemos cómo va a seguir evolucionando. Vamos a ver, vamos a darle seguimiento en la semana para ver qué es lo que sucede. Pero para aligerarles un poquito el peso de esta situación tan dramática y que nos afecta a todos porque impacta, perdón, a la economía mundial, impacta los precios del petróleo, el combustible de muchos países e impacta también la seguridad alimentaria de muchos países porque el Estrecho de Hormuz, no se olviden, también por el Estrecho de Hormuz pasa también gran parte de los fertilizantes necesarios en algunos países para justamente en una época de siembra ser utilizados para poder asegurar los alimentos necesarios en la producción agrícola en estos países, en este caso. Entonces, frente a este panorama, bueno, para que ustedes se sonrían un poquito y alivianen el peso de esta complejidad, les voy a pasar un video, está en inglés, pero yo creo que la mayor parte es comprensible sobre esta situación y cómo está avanzando. Vamos con el video.
Okay, that's enough.
Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today.
Espero que este video por lo menos les haya provocado una sonrisa. Insisto, en el marco de lo dramático del proceso que estamos viviendo, porque obviamente la guerra con Irán está impactando no solamente a la región, sino también al resto del mundo, particularmente a la economía mundial. Y esto es algo que vamos a hablar más adelante en alguno de los episodios del programa. Como para seguir con la parte más ligera, y antes de entrar en el relato de hoy, quería anunciarles que ha salido mi libro justamente con parte del título de del programa, Room Service en la Selva. Va a estar disponible en los próximos días ya en las principales librerías, empezando por la cadena Jenny. Este es un libro que es un conjunto de relatos y que, a ver, les voy a leer la contraportada para darles una idea de qué se trata. Es un libro de relatos entre ficcionales y biográficos que reflejan a veces de una manera irreverente y divertida y otras en modo nostálgico y doloroso el tránsito existencial de diversos personajes, incluyendo el autor. Aventuras y herejías, personajes familiares y a veces extravagantes, destierros y viajes exóticos, amores y separaciones tormentosas nutren este tránsito en una serie de historias que abordan diversas etapas y diferentes momentos cronológicos con un estilo límpido y di directo, con toques de humor y con una sutil agudeza narrativa. Ibiza, la selva amazónica, San Petersburgo, las islas del Caribe, Boston, Caracas, Huilín en China y Buenos Aires, en un complejo paisaje vivencial son, entre otros, algunos de los escenarios para contar estas historias de iniciación, de deseo y de pérdida. Y sí, fundamentalmente el libro es un libro donde cuento historias para entretener y divertir al lector. Espero que lo vean, lo compren si están interesados, y ya haremos más comentarios sobre el libro más adelante, una vez que haya sido lanzado oficialmente. Por ahora esto es un anticipo. Bueno, les agradezco cómo venimos hasta ahora con la atención de ustedes, y para cerrar tengo un relato que no está en este libro, está en otro libro en preparación sobre el cual estoy trabajando y que se llama Clodomiro. No recuerdo muy bien cómo nos conocimos con Clodomiro. Tal vez me lo presentaron unos amigos alemanes al llegar a México. Tal vez nos cruzamos por azar en los pasillos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero tal vez no importa cómo fue ese encuentro inicial, sino a lo que dio lugar. Clodomiro era un antropólogo argentino, desgarbado y alto, instalado en México desde hacía unos años, mucho antes de las oleadas de exilados que llegaron después. Nunca supe bien qué era lo que hacía, pero me enteré de que lo llamaban Claude por deformación de Clodo, abreviatura de Clodomiro. Un nombre extraño y con resonancias campestres y algo folclóricas para un argentino. Y un toque afrancesado para su apelativo utilizado en el país. Pero tenía amigos mexicanos por doquier, le gustaba la noche y alardeaba de sus aventuras de antropólogo por todo el territorio mexicano. En realidad, después de tantos años de vivir en el país, se había adaptado a la sociedad mexicana, probablemente abandonando sus raíces santafesinas, porque se movía con mucha soltura en diversos círculos. En mi caso, en cambio, ese era mi primer viaje al extranjero como un estudiante a punto de graduarse en antropología que llegaba por un intercambio universitario. Y estaba deslumbrado por muchas cosas nuevas que descubría y enzarzado, a poco de llegar, en un romance con una estudiante que era mi contraparte del lado mexicano. Junto conmigo llegaron una decena de estudiantes universitarios argentinos, la mayoría eran chicas del interior, y en realidad la contraparte universitaria mexicana era más numerosa que la nuestra. Obviamente, también quedé deslumbrado, una vez que lo conocí, por las proezas, a veces estrafalarias y con toda probabilidad, en muchos casos fabuladas, de Clodo en sus andanzas como antropólogo. Tal vez porque no escatimaba a relatar sus anécdotas e historias en las que siempre asumía un rol protagónico. No es que se hubiera convertido en una especie de role model para mí, pero era un antropólogo relativamente joven, pero veterano, que deambulaba por otro país, piso para ejercer esta profesión, y que parecía que se las sabía todas. La incipiente amistad con Clodo hizo que lo integrara al grupo de universitarios con los que andaba, y él supo, con su verborragia, ganarse rápidamente la confianza y la admiración de la mayoría del grupo y en especial de las muchachas, tanto argentinas como mexicanas. Y una de ellas en particular, también de origen santafesino, pareció quedar prendada de él. Magda, ese era su nombre por derivación de Magdalena, era joven, atractiva en un estilo sobrio, poco mundana y abiertamente mojigata. Provenía de una familia muy tradicional y conservadora, y nunca entendí por qué le habían dejado hacer ese viaje sola y sin una chaperona. Tal vez porque querían que se fogueara y adquiriera experiencia, o puede ser que para quitársela de encima porque tenía numerosos hermanos y hermanas. En todo caso, Magda quedó impactada por Clodo. Este hizo lo posible para seducirla y llevarla a la cama, pero los alojamientos que nos asignaban y los movimientos del grupo no dejaban mucho espacio para tomar iniciativas personales. Tengo entendido que los intentos de Clodo chocaron además con otro obstáculo. Todos sospechábamos que Magda era virgen y que el asalto a esa fortaleza, dada su mojigatería, iba a ser extremadamente difícil. Pero entre las actividades del grupo estaban incluidos una serie de viajes al interior de México, y Clodo comentó de su amistad con unos hacendados de San Luis de Potosí que estarían encantados de recibir por unos días a los estudiantes argentinos y demostrarles los modos mexicanos del campo. Sé que la negociación con los organizadores del intercambio fue difícil, pero Clodo logró convencerlos de que pasáramos unos días en una hacienda potosina. Entre otras razones, porque consiguió un autobús que nos llevara desde Ciudad de México y nos regresara a los 3 días. La invitación era tentadora y prácticamente todo el grupo, incluyendo algunos mexicanos, la aceptó con entusiasmo. La gastronomía y la artesanía huasteca son muy conocidas. La posibilidad de ver una hacienda mexicana con charros de verdad en acción era muy atractiva y adicionalmente los anfitriones nos prometieron, por lo menos con un toque machista a los varones, una salida nocturna para cazar venados. De manera que una mañana embarcamos en el autobús, Magda incluida, y arrancamos hacia San Luis Potosí, a unos 300 y tantos kilómetros de la Ciudad de México. La hacienda no nos decepcionó, era una bella y amplia casa colonial con blancas paredes y una acogedora galería, y pese a la aridez de la zona, estaba rodeada de vegetación, probablemente por la existencia de un manantial y de un arroyo cercano. La casa era enorme y plagada de habitaciones, con una gran sala comedor con una chimenea lista a arder si el clima se ponía frío. La casa era tan grande y tenía tantos dormitorios que los huéspedes no debimos compartir espacios. Y apenas llegados, nos ofrecieron una magnífica comida mexicana en la que destacaba, más allá de la abundancia de tortillas, tacos y enchiladas, el zacahuil, un tamal inmenso relleno con carne de cerdo, pollo y pavo envuelto en hojas de una planta local, la papatía, de un sabor fresco similar al cilantro. Todo eso horneado en un horno de barro característico de la cocina local. Y a su vez, rematado para los postres con un queso de tuna que también era de características locales porque muy difundido en la zona. No soy amante del mezcal, pero nos acompañó durante y después de la comida, ya que la zona se destacaba por producirlo en abundancia. En suma, un festín que nos obligó a la mayoría a desembocar en una prolongada siesta de recuperación antes de despertar y prepararnos para la cacería. En realidad, solo dos de los visitantes varones estábamos entusiasmados con la cacería nocturna. Un estudiante mexicano cuyo nombre no recuerdo y yo que debutaba en esas lides y estaba muy excitado con la aventura. Y obviamente, también respondiendo a la cultura local, todo esto tenía como orientación predominante hacernos probar, entre comillas, lo macho que éramos. Subimos en la parte de atrás de una camioneta junto a uno de los anfitriones con rifles que nos prestaron y un poderoso faro que iluminaba la noche, mientras que Magda, Clodo y el resto del grupo se quedaban en la hacienda para probablemente saborear alguna otra experiencia pantagruélica. Pero nosotros, el estudiante mexicano y yo, estábamos muy entusiasmados con la aventura cinegética que implicaba recorrer los campos en la oscuridad con el faro prendido y enfocado unos metros más adelante para ubicar a los venados por el destello de sus ojos y dispararles tratando de atinar con esa referencia entre los dos ojos. Para alguien que no había cazado antes, mi padre solo me llevaba a pescar, la experiencia era inédita. Driblear encima de una camioneta por los campos para ubicar a los venados en la oscuridad y dispararles, tratando de acertarles. Luego de un par de horas vimos un venado, en realidad dos ojos en la oscuridad, y le disparamos. Pero tanto a mi colega mexicano como yo fallamos miserablemente en el intento de acertarle. Y los siguientes encuentros con venados tampoco condujeron a obtener, en realidad, a acertarle a alguna presa. Nuestra actitud de machos agrestes, o mejor dicho, machos aztecas, quedó por los suelos. Pasamos gran parte de la noche agarrados a la cabina de la camioneta, muertos de frío y zarandeados por los bandazos del terreno, sin lograr acertarle a ningún cuadrúpedo. Y digo cuadrúpedo porque también había ganado en la hacienda, que afortunadamente no se nos cruzó y no llegamos a confundir en la noche con los venados. Pero mientras nosotros nos dedicábamos sin éxito a la caza, en la mansión de la hacienda, Claude seguía intentando seducir a Magda, empresa en la que, según supimos más tarde, finalmente tuvo éxito. Después de intensos apapuches, besos y caricias, la convenció para que se fuera con él a su habitación. Nunca sabremos con exactitud qué pasó aquella noche, pero en la mañana Magda salió a desayunar irritada y molesta, seguida un poco más tarde por un Clodo desconcertado, desaliñado y con aspecto perplejo. Por lo visto, la defloración, pese a haber sido consensuada y de común acuerdo, fue bastante atribulada y no satisfizo a ninguno de los dos participantes involucrados. Nadie indagó al respecto y desayunamos sin mirarlos y en silencio para iniciar una nueva aventura. Trasladarnos en una avioneta sin asientos, excepción hecha la del piloto, a otra hacienda de la zona a la que nos invitaron. El vuelo no tuvo mayores complicaciones, fuera de tener que aferrarnos con pies y manos a lo que tuviéramos disponible al despegar y al aterrizar, para no deslizarnos por la cabina de la avioneta y para no salir eyectados por una de sus ventanillas. Sin duda, si el avión hubiera tenido un par de asientos, nos hubiéramos ahorrado esos zarandeos, pero no los tenía. Finalmente llegamos sanos y salvos para ser recibidos con otro festín huasteca en una hacienda más pequeña, donde pudimos visitar una plantación de magüeyes y desde donde pudimos retornar luego a la hacienda de la que habíamos salido para hacer noche antes de volver a la ciudad. Solo que con un añadido que no me esperaba. Había un Volkswagen Escarabajo que había que retornar a la hacienda original, a la hacienda más grande. Y por insistencia de Clodo, me tocó a mí, sin licencia o permiso de conducir, hacerme cargo y llevarlo a su destino por alguna razón que nunca comprendí. Lo cierto es que por indicaciones de Clodomiro me pusieron en el asiento del conductor del auto, me dieron una escueta explicación sobre el camino de retorno y me dejaron librado a mi suerte. Logré manejar aferrado con ambas manos al volante. No es que no hubiera manejado antes, pero siempre lo había hecho bajo la supervisión o la compañía de alguien. Y pude acertar entre los vericuetos del camino para no desviarme y perderme y para arribar en unas cuantas horas y ya de noche a la hacienda. Confieso que sudé frío durante la experiencia pensando que me podían detener en el camino o que, por alguna razón, pudiera quedar varado en medio de la nada en una región que desconocía por completo. Porque en toda la carretera nunca me crucé con otro vehículo. Pero afortunadamente las indicaciones eran correctas, a diferencia de lo que me sucedió años después cuando intenté llegar desde San Cristóbal de las Casas a Palenque. En esa ocasión, según el mapa que me proporcionaron, ambas localidades, San Cristóbal y Palenque, estaban conectadas por una ruta. Pero al llegar a un villorrio, pasados varios kilómetros del desvío que me debía llevar a las ruinas, según lo marcado en el mapa, me explicaron que el camino del mapa estaba en proyecto y ni siquiera se había iniciado su construcción. Pero esto pertenece a otro capítulo de las experiencias en México, y en este caso particular, mi recorrido casi a tientas me llevó al destino indicado, donde fui recibido, diría que hasta con cierta algarabía, por los que habían, entre comillas, tomado el avión y habían llegado mucho antes para degustar una nueva opípara comida antes de irme molido a dormir. Cuando pienso retrospectivamente en estas experiencias, no dejo de preguntarme sobre quiénes eran efectivamente los respectivos dueños de las haciendas, sobre la impunidad con la que se movían y sobre cuáles eran sus verdaderas actividades rentables en la región. Y en esta mirada retrospectiva, me alegro de haber salido tan bien parado de esa aventura. Al regresar a Ciudad de México, Clodo se alejó de nuestro grupo y no lo volví a ver antes de partir. Algunos años después me contactó en Buenos Aires y me dijo que había abandonado a México para instalar un criadero de caimanes en Entre Ríos o Corrientes, con el que estaba seguro de que iba a hacer mucho dinero por la demanda de cueros de reptiles para carteras y zapatos. Nuestro encuentro fue breve, café mediante en alguna de las confiterías porteñas, y se redujo a sus abundantes explicaciones sobre cómo iba a implementar el proyecto y cómo iba a ganar dinero con él. No le pregunté por qué había abandonado México, ni mencioné a Magda, y él no levantó ninguno de los dos temas. Y de ella, después de nuestro encuentro en México, nunca volví a saber. Bueno, muchas gracias por escuchar este nuevo relato, un poco más extenso. Espero que lo hayan disfrutado. Y no me queda más que despedirme, agradecerles por seguir este programa y desearles una muy buena semana. Esperemos que con alguna solución relativamente pacífica de la crisis que se vive en Medio Oriente. Fuerte abrazo para todos y muchas gracias por los comentarios que recibo y las preguntas que me envían. Que tengan todos buenas tardes.